Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid en esta versión fresh, que continuamos arrancando el mes de septiembre. Esas tormentas que han estado ahí amenazando, no se confíen que todavía puede llover. Nos lo decía Elena Miñambres a lo largo de este día. Tenemos teatro por delante, tenemos libros, tenemos también música, nos vamos a ir de viaje, tenemos a la unidad móvil por ahí rondando, en definitiva, un montón de asuntos, de temas y también pendientes de esa intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que inaugura también con ese primer Consejo de Gobierno Regional el curso, el inicio del curso político también en la Comunidad de Madrid. Así que de esto y mucho más vamos a estar aquí pendientes, como les digo, hasta la una.
Vamos a morir de miedo. Vamos a llorar de rabia si olvidamos que la noche nunca baja la mirada. Busca tu sendero, vuelve a las andadas. Los pequeños transeúntes son la llave de los mapas.
Este tema que suena forma parte de un disco que aparece hoy, pero atención, que va a desaparecer el 1 de noviembre. Sí, sí, como lo oyen, es el nuevo tema del cantautor madrileño que hasta ahora conocíamos como Chus Navajo, regresa como Chus y con un disco intermitente que va a estar disponible unos días del año sí y otros no. En fin, que nos lo va a contar él, pero que solo van a estar 60 días del año y vamos a saber el motivo, claro.
Cada tarde salía a buscarte. Fingiendo que andaba con prisa.
El disco se llama Caballería, en homenaje a uno de los faros de Menorca, que incluye una colección de canciones producidas por Candy Caramelo para mantener el rumbo y la cordura. Un disco efímero que aparece y desaparece, como digo, con las luces de un faro del que vamos a charlar ya con él mismo, con Chus. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena y muy intrigados con esto de saber por qué es esto de un disco intermitente.
Bueno, pues como has explicado muy bien, es un disco que va a estar disponible 2 meses cada año y es un disco que básicamente se gestó, escribí durante el confinamiento el año pasado, esos 2 meses, y un poco la idea que tenía, no idea al principio, sino instintivamente la forma de superar ese día a día. Estuve escribiendo mucho, componiendo, y al final las canciones me ayudaban a encontrar un poco de luz y de calma en esa incertidumbre. Ya. Y entonces es lo que queremos transmitir con el disco también.
Bueno, precisamente hablando de cuarentena, esta canción se llama así. Tiene un toque tanguero, vamos a escuchar un poquito.
A menudo se rompen mis planes e intento agarrarme a la vida. Te juro.
¿Cómo te afectó a ti personalmente, Chus, ese confinamiento, ¿no? Al principio que estábamos todos encerrados en casa, ya parece que ha pasado mucho tiempo. Es verdad que, oye, han sido un año y medio de aquello. Pero sí. ¿A ti personalmente cómo te influyó?
Bueno, sí, ha sido un tiempo de confinamiento y de distancias, ¿no? Esto de la distancia también ha afectado bastante. A mí personalmente, pues, acabamos de sacar un disco justo en febrero del año pasado. Y entonces íbamos a arrancar una gira que habíamos hecho la primera fecha, justo en Asturias. Y bueno, pues fue cancelar todo y quedarse un poco en esa incertidumbre de repente, que pues nos dejó un vacío grande.
Uh-huh. Oye, Chus, ¿por qué te has quitado el Navajo?
Bueno, pues Navajo era una reminiscencia que tenía de una banda con la que grabé mi primer disco. Y bueno, uno avanzando en etapas, y también era un nombre que bueno, yo con el tiempo está un poco más cerca de la cultura de Estados Unidos y sé que es el nombre del pueblo nativo de los navajos, y he preferido dejarlo también para, también con este disco es más íntimo, más personal, presentarme como yo mismo, como Chus, y también no hacer un poquito hincapié en esas dinámicas, a lo mejor de apropiación cultural o esas temáticas que me preocupan también. Entonces he querido también hacer un poco un gesto.
Bueno, hemos escuchado Transeúntes, Cuarentena. Vamos a escuchar ahora también esa canción de Huellas, teniendo en cuenta, además, que coincide, Chus, que hoy, 1 de septiembre, es el Día Mundial de la Dactiloscopia, es decir, ese sistema que compara las huellas dactilares y que es tan eficaz para resolver crímenes y otras cuestiones. Así que escuchamos Huellas precisamente en este día.
Tiene tanto que enseñarme, sabe más de lo que dice, nunca se ha pasado de la raya, porque sabe cómo acaban los felices.
Bueno, este Huellas, no sé si tiene un destinatario o destinataria. Cuando uno escribe y compone canciones, ¿no? Supongo que le vienen a la mente muchas cosas de la realidad. Partes son también poéticas, son de mundos de la fantasía. En este caso, ¿cómo ha sido?
Sí, pues bueno, a la hora de componer cada uno tiene estos momentos de inspiración, ¿no? Curiosamente, esta canción, que habla muy, muy directamente en una segunda persona, a lo mejor de las del disco es de las que menos estaban inspiradas en alguien en concreto, sino en ese momento de inspiración, quizá en esa musa que tanto nos ayuda también a los que hacemos canciones.
Bueno, es verdad que, como decía aquel, hay que trabajar, pero si te viene la musa, que te coja, ¿no? Precisamente ejerciendo y trabajando. ¿Cuántas horas puedes estar tú componiendo o creando, o esto no tiene, vamos, que viene de pronto y se va? ¿En tu caso tienes alguna disciplina?
Pues depende de la época, de la temporada, del disco en general. Por ejemplo, en este disco, desde el confinamiento, yo escribía por las mañanas, todos los días. Todos los días nada más levantarme. Y cuando a veces encontraba algo en lo que me sentía bien identificado, encontraba que había una canción que estaba diciendo algo, pues es un poco lo que habla esta canción. Es un momento muy, muy bonito internamente para nosotros.
Decíamos antes que Caballería hace referencia a un faro menorquín.
Sí, es un poco homenaje a ese faro. Hacía unos años que había estado de viaje ahí, ya me parecía un lugar muy inspirador. Y luego un poco el proceso creativo del disco me recordó a eso, ¿no? A ir encontrando, cada vez que escribía una canción, era como una luz de un faro iluminando algo de lo que me estaba pasando. Y entender las cosas.
Sueño con volver.
Bueno, ¿y con qué sueña Chus, además de con volver? Supongo que también volver a los escenarios, de sentir ese calor del público.
Sí, 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 sin duda. Hemos podido hacer algunos conciertos, pero sueño con volver a girar y a encontrarme con mucha gente que ya va haciendo tiempo que no nos vemos.
Bueno, hay que decir que vas a estar en Madrid, ¿no?, de concierto.
Sí, tenemos dos fechas ahora en Madrid. Ahora el día 4, este sábado mismo, en la Sala Vesta. Y luego el 23 en la Sala Moby Dick.
Me quedo con tu voz flotando en el pasillo.
Pues nos vamos a quedar con tu voz, Chus. Este tema es Desaparecidos. ¿Cuál es la canción que más te gusta a ti de este disco?
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero sin que ellas me escuchen, probablemente esta. Desaparecimos es una canción muy especial. Ajá. Para mí, la última que escribí del disco y que, bueno, que dice mucho de esa época.
Ya. ¿Cómo vive tu entorno pues este experimento musical tan íntimo, ¿no?, por tu parte?
Bueno, es un cambio respecto a lo que he hecho ahora, hasta ahora, y es un poco una apuesta, y estamos un poco a la expectativa también. Pero como es algo con mucho, como con muy de dentro, mucho corazón, pues en realidad tranquilo, muy contento.
Ya. ¿Cómo ves el mundo del espectáculo ahora con esta pandemia? En cuanto hoy, fíjate, estábamos comentando que esperamos que en la Comunidad de Madrid se suavicen las restricciones y se pueda aumentar el aforo en las salas. En este caso, supongo que lo acogéis, claro, como una muy buena noticia y muy deseable, ¿no?, con esta circunstancia que estamos atravesando.
Sí, sí, con muchas ganas. Por suerte hemos podido hacer algunos conciertos aquí en Madrid. Hoy justo estamos cerrando una fecha y justo hablamos de esto con la programadora, una sala que me decía, creo para octubre vamos a poder aumentar un poquito el aforo. Entonces, bueno, con ganas, también entendiendo todas las precauciones, pero con ganas de que podamos ir abriéndonos un poquito más.
Nunca fuimos como el humo negro que se va.
Bueno, volvemos al principio para que los oyentes oigan si algún despistado no ha estado ahí al quite. Hay que decir que es un disco intermitente, lo hemos llamado así, ¿no? Itinerante, intermitente. El caso es que durante unos días específicos va a estar sonando este año para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? ¿Dónde se va a poder escuchar? ¿De qué forma? ¿Y qué días? ¿Cómo lo van a saber?
Pues bueno, a partir de ahora hasta el va a estar durante 2 meses el disco disponible en las plataformas digitales, y cada uno use más, ¿no? Spotify o en YouTube. Y siempre a partir de mis perfiles, por ejemplo en Instagram, que es chus.cantautor, y ahí siempre está la información de cuándo está el disco y dónde encontrarlo.
Ya no importa lo que dices, solo importa lo que amas con el alma.
Bueno, es verdad que las letras de tus canciones dicen bastante, ¿no?, sobre los valores humanos. Hablas aquí del amor, de lo importante que es además amar con el alma. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Quién es la persona más importante para ti, Chus?
¿Quién es la persona más importante? Pues, no sé, te diría, tengo familia y un grupo de amigos muy cercanos en las que no te podría decir uno, pero hay un círculo de 5 o 6 personas en las que uno se aguanta, digamos, que nos hacemos el aguante mutuo.
Hombre, pero se dice que las personas que te quieren son los que al final te dicen la verdad, ¿no? Esto de qué guapa estás, aunque te quede el corte de pelo como una patada.
Totalmente.
Es verdad que lo que se necesita es mucha sinceridad y mucha honestidad en estos tiempos de tanto postureo, ¿no?
Bueno, sí, lo pienso totalmente, mucho. También lo pensaba mucho con este disco, que decía, es un poco complicado a lo mejor, pero es muy honesto y creo que ahora se necesitan muchas cosas de verdad después de esta etapa que hemos pasado y tanto virtual, ¿no?
Uh-huh. ¿Eres de los que usa mucho las redes sociales o no?
Pues yo empecé a usarlas por la música, en realidad. Entonces las uso básicamente para hacerme llegar con la gente, para enseñar mis canciones y para ello, uh-huh. No más.
¿Has pasado una buena noche con la tormenta o no? ¿Dónde te ha cogido?
Pues la verdad es que sí, me ha cogido en casa, pero esto que casi te gusta, escuchar llover tanto fuera, estar refugiado.
Oye, igual de aquí te sale una nueva composición de un tema para tu próximo disco.
Joder, sí, pues puede ser. Bueno, ¿sabes lo que me ha pasado? Que había una gotera en casa y no me he dado cuenta, y me estaba cayendo encima de la funda de la guitarra.
¡Ay, va!
Y me he dado cuenta por la mañana, la funda está a polvo, pero es muy buena, la guitarra no le ha pasado nada.
Menos mal. Oye, ¿tú eres de los que bautizan a los instrumentos musicales? ¿Tu guitarra tiene nombre?
Pues la guitarra no, esta que tengo no tiene nombre, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
No la he puesto, pero ya lo pensaré. Llevo con ella 2 años, tampoco mucho tiempo.
O sea, que te has familiarizado con ella, pero
estamos
que estás ahí, os estáis conociendo.
Intento agarrarme a la vida.
Bueno, pues recordamos que Chus va a tener 2 conciertos de momento en Madrid para presentar las canciones de este disco que hoy hemos querido conocer más en detalle. El primero va a ser en la Sala Vesta el 4 de septiembre, dentro de muy poquito, Chus. El segundo el día 23 en la Sala Moby Dick y, bueno, seguramente habrá muchos otros conciertos para disfrutarte a ti y a todas las personas que te acompañan. Ha sido un placer charlar contigo y te deseo que tengas mucha suerte.
Encantado, igualmente, pues muchas gracias y buen
día. Hasta luego, buen día.
Y yo he buscado tu nombre en la arena y te han borrado de todas las huellas y ahora ya te busco con cualquiera. Ahora no le queda salida al amor, la última bala de invierno. Ahora no nos queda tiempo a los dos, los gallos de enero causaron furor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
Desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera. Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, con José Luis Poblador.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Todavía tengo en la cabeza, me está resonando aquel viaje, y sobre todo la palabrita era Liechtenstein, ¿no?
Liechtenstein.
Bueno, muy bien, aprendemos de todo. Con los viajes sonorato aprendemos capitales de... Dice Juanjo.
Nos preguntan, ¿no? Sí, hemos estado, por supuesto.
De viaje con Carlos Honorato.
Sí, además sí. Es un país que se visita en una mañanita, porque ¿sí? Por la tarde ya te vas a Suiza.
Es verdad.
En una hora.
De hecho, había alguno que se había salido del país
pronto,
tres veces.
Te sale pronto. Bueno, pues hoy nos vamos a otro sitio que no es muy grande tampoco.
No.
Y que se puso de moda hace unos años para aprender inglés.
¿Ah, sí?
Sí, porque es una antigua colonia inglesa y, en fin, allí se habla mucho inglés. Y iba la gente como que de fiesta y al mismo tiempo que iba de fiesta, pues aprendía inglés.
Bueno, de aquella manera aprenderían inglés, ¿no?
Un inglés macarrónico, pero que sirve para defenderse en la vida.
Eso está bien. Bueno, como mi inglés ya es macarrónico de por sí,
¿sí?
Pues me viene fenomenal el destino.
¿Tienes 7 minutitos ahí a mano?
¡Hombre!
Pues te he preparado un informe de 7 minutitos, viaje sonorato, viaje barato y viaje rápido, sin necesidad de pasaporte COVID ni nada, y en 7 minutos te pongo 4 cositas de nuestro país de hoy.
¿Voy bien así?
Vas perfecta.
Venga, pues llévame.
Y empieza por la M.
Hoy es el turno de la letra M. M de Malta. En Viajes Honorato tenemos un trayecto de 1.733 kilómetros hasta este archipiélago que es 15 veces menor que el área metropolitana de Madrid. Esta antigua colonia inglesa acoge un importante patrimonio histórico, cultural y religioso y unos paisajes naturales de increíble belleza. Un destino ideal que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo, un programa de nuestros compañeros de Telemadrid. Hay 2 reportajes sobre Malta. Uno es de Sonia Gonzalo y otro de Juan Luis Martín. En ambos, con la ayuda de madrileños como Rosa.
Somos casi 450.000 habitantes, que no son pocos para el tamaño que somos. Somos oficialmente el país más densamente poblado de la Unión Europea. Tiene el tamaño de la mitad de Menorca.
¿Y de punta a punta cuántos kilómetros hay?
45 por 26. O sea, que en Malta no coges mucha velocidad en tu coche porque te caes al mar.
Pues sí, tiene casi 450.000 habitantes y es el país con mayor densidad de población de la Unión Europea. ¿Cuántas islas hay en Malta?
Hay 11 islas, de las cuales solo dos están habitadas, que son Gozo y Malta. Y justo a mano derecha está Comino, que es una isla muy turística, pero que no tiene habitante.
Es chiquitita, también por lo que veo.
Es muy pequeñita, la llaman la isla de los 10 minutos, porque puedes ir a todos los lados en solo 10 minutos.
La isla de los 10 minutos. En mucho menos, tenemos que contar que la capital de Malta es La Valeta. En 1980 fue oficialmente reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad lleva el nombre de Jean Parisot de La Valette, que defendió la isla de una invasión de los otomanos en el año 1565. Como dato, es la capital más pequeña de Europa. 1 kilómetro cuadrado de extensión.
Es una isla espectacular, ¿eh?
Efectivamente, y estamos encima en la capital de Malta, que es La Valeta.
Es como un escenario de película.
Se han grabado como 200 películas y superproducciones. Sí, sí, de la talla de Guerra Mundial Z, de Gladiator, Troya.
Madre mía.
Gladiator, Troya o El Expreso de Medianoche. Muchas películas se han rodado en Malta. También hay muchas iglesias, tantas como días tiene el año.
En Malta hay 365 iglesias, o sea que puedes ir a misa cada día del año en una iglesia distinta. Y en Valeta solo hay 25.
¿Y aquí hay que pagar?
Aquí hay que pagar 6 euros.
Bueno, hay que pagar, sí, porque podemos ver un cuadro de Caravaggio, la decapitación de San Juan Bautista, y además porque es una cocatedral.
Esta es la cocatedral de San Juan.
Se lo parece por fuera, ¿no?
No, porque es un poco tipo fortaleza.
¿Y esta iglesia de cuándo es?
Pues esta iglesia es de 1577, la construyó la orden religiosa de los caballeros de San Juan. Y...
¿Que es la orden de Malta también?
Sí, es la orden de Malta. Todos los domingos tienen una misa que se dice toda en latín. Todo en
sí,
latín.
Con el latín.
Sí, sí. En latín.
Ahora nos trasladamos hasta Mosta. Vamos a la iglesia con la tercera mayor cúpula de Europa. Y de la fachada mejor no hablamos. Bueno, o mejor sí.
Se llama la Iglesia de Santa María y está hecha a imagen y semejanza del Panteón de Roma. Es quizá más grande. Sí, ¿has visto la cúpula?
A ver, madre mía.
Es una de las más grandes del mundo. Que en la Segunda Guerra Mundial,
¿sí?,
cayó una bomba y había en ese momento unos 300 feligreses. Nadie fue herido, nadie murió.
Increíble.
Se considera como un milagro.
Un milagro, ya.
Un milagro, todo un milagro.
Y ahora otro de los sitios que no podemos perdernos aquí en Malta, ¿sí?, es la Sacra Enfermería, que está denominada así por haber sido hospital. Y bueno, pues en esto tienen que ver los caballeros de la Orden de Malta. Además es que aquí, bueno, daban cobertura a hasta 1000 personas.
Claro, es que es la sala de hospital más larga de Europa.
Exacto, la más larga. Mira, no sé si te has dado cuenta de este detalle, pero los escalones que puedes ver aquí, como la mayoría de los que construían los caballeros de la Orden, tienen poco espacio entre ellos.
¿Poco espacio? Porque no se podían caer con las armaduras. ¡Seguimos en Viajes Honorato! ¿Sabías que el nombre de Malta proviene de la palabra latina meli, que significa miel?
La miel, que como podemos ver... ¿Ves? Tienen de distintos tipos.
¿La miel es
de flores,
importante aquí?
De eucaliptos, sí. De hecho, Malta exporta abejas.
¿Ah, sí?
Sí, exporta abejas a otros países.
Pues sí, son exportadores de abejas a otros lugares del mundo. En Viajes Honorato estamos buceando en las claves para visitar Malta.
Malta es uno de los destinos más importantes a nivel mundial de buceo. Vienen en torno a 60.000 buceadores al año.
Aquí hay como 60 centros de buceo en Malta.
¿Cuánto cuesta hacer una inmersión?
Con equipo completo cuesta 50 euros.
50 euros con equipo completo. Venga, venga, que nos tiramos al agua.
¿Y qué es lo que se puede ver en las aguas de Malta? Cuéntame, Miguel.
Bueno, pues Malta tiene unas aguas súper cristalinas, mucha visibilidad, la verdad. Hay bastantes pecios hundidos. Bueno, el más famoso es el Farul,
¿sí?,
que se hundió en el 98.
¿Es este, no?
Hay muchas cuevas submarinas también, donde bueno, te puedes, puedes entrar buceando. Es muy grande la vida submarina que te puedes encontrar en Malta.
Tiburones no entiendo, ¿no?
No, tiburones no,
es frecuente.
No sé... No.
¡No!
que no hay tiburón. Que no. En la gastronomía, algunos platos típicamente malteses son el tirabichet, el berginet, también el rosilform y el frosdel, más conocido como la comida de los presos. Y es un plato muy típico, muy típico. Presos, presos, no hay muchos. Te puedes dejar el coche abierto que nadie te va a robar.
Delincuencia cero aquí, porque me tiré con el portón roto, el cristal de atrás, pues yo no sé, como 2 o 3 meses.
Y nada.
Y no me robaron en la vida. Y jamás me lo abrieron. Ni nada por el estilo. En casi 2 años ni un control de alcoholemia. Conductores borrachos, muchos.
Ya.
Controles de alcoholemia, ninguno. Conducen muy mal. Yo creo que 2 días conduciendo en España y no tendrían carné ninguno.
No tendrían carné ni puntos. Acabamos. Cuidado ahora con los oídos sensibles, porque en el puerto de La Valeta se lanza una salva a las 12 del mediodía.
¡Por Dios!
¡Ay! ¡Hola! ¡Madre!
Estamos en la batería de salvas. Al principio se lanzaba un cañón a las 12 de la mañana, con el fin de que todos los marineros, los capitanes, pusieran el reloj en hora.
¡Por Dios!
¡Ay, madre!
¡Ay, madre!
¡Por Dios!
¡Ay!
Bueno, pues hemos puesto el reloj en hora,
¿no? ¿Has puesto en hora o no?
Sí, a ver, 12 y
31. Las 12 y 31.
Y pues 10, 11, 12...
Es un sistema 13. Buenísimo, ¿eh? A las 12, pega el... Son las 12, mira. Ya está, ponlo en hora, lo pongo. Bonito. Oye, sitio Malta, ¿eh?
Me ha gustado mucho, ¿eh?
Oye, pues para mañana los profesionales de verdad nos van a dar algún detalle, no sé si de Brasil o de Vietnam.
Ah.
Ya lo lanzo ahí, nuestros amigos de Pangea. Mañana, Brasil o Vietnam.
¡Qué ganas!
Lo haremos a lo profesional. Pito, pito, colorito y el que salga antes.
O sea, como si fuera un sorteo de la Champions.
Sí, como un sorteo de la Champions, algo así. O Brasil o Vietnam. Bueno, a uno de los dos sitios nos vamos a ir mañana.
Son dos destinos ganadores, campeones. O sea, perfecto. Que nos gusta, fantástico. Nos ha gustado mucho Malta, muchas gracias.
Muy bonita Malta.
Vamos a ver, voy a saludar a Neus.
Está aquí.
Siéntalo. Ha venido corriendo. Oye, venía, baja, tengo una petición también aquí. Se me están acumulando, hay que ir dando salida. Digo, pues venga, venga, todo tuyo.
Claro, me ha escrito Manuel y nos ha pedido esta canción del Neil Moliner.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso.
Dice, os escucho todos los días de camino al trabajo y quiero pediros esta canción, Libertad, que me encanta y es mi favorita. Un saludo a todo el equipo.
Muchas gracias, Manuel. Un beso también para ti. Y hoy a disfrutar este tema que compartimos aquí en Onda Madrid.
Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son ya las 12 y 35 minutos de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, recorriendo con nuestra unidad móvil pues esos temas de actualidad, curiosos, historias que nos gustan compartir con vosotros. Es verdad, y lo sabéis, que hemos hablado en muchas ocasiones de las condiciones laborales de los riders, los repartidores de comida y mensajería que se mueven en bici. Bien, pues la pájara es una alternativa ecológica, ética y de cercanía a esas grandes plataformas. Es una cooperativa basada en la creación de empleo justo y seguro que reparten en los barrios del centro, como pueden ser Malasaña, Lavapiés, La Latina y zonas de algunos otros barrios por los que ya está andando con la móvil Gloria Talavera junto a Pedro Sánchez Noriega para conocer más sobre esta empresa social llamada La Pájara. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Nieve, sinsajo, garza, búho, águila calva, mirlo y flamenco. Así se hacen llamar estos repartidores de comida a domicilio que han creado La Pájara. Mirlo, en realidad, es Cristian Osuna. Tiene 53 años y nos dice que aspira a convertirse quizás en el mensajero, ¿no?, más longevo del mundo. Vamos a conocer su historia y la trayectoria de este trabajo de La Pájara, que nacía en el año 2018. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a describirle a los oyentes cómo es la bicicleta con la que te sueles mover por Madrid.
La bicicleta que llevo ahora en estos momentos es una bicicleta de carga. Esta en concreto es una marca comercial, una bicicleta danesa. Los oyentes la podrán reconocer si piensan en esas bicicletas que llevan un gran cajón delante y que ya van siendo cada vez más numerosas. La nuestra no lleva el cajón porque nosotros no necesitamos trabajar de forma tan intensa. Pero es una bicicleta de carga con la que nos permite hacer mensajería a todos los niveles.
Claro, aquí llevas la bolsa donde llevarías los productos, ¿no?, que vas a entregar o a repartir, de color azul en estos casos, más larga de la habitual, ¿no?
Sí, para que lo entiendan, es una bicicleta que lleva una plataforma delantera, lleva una distancia entre las ruedas mucho un poco más larga. Son bicicletas perfectamente homologadas y perfectamente legales y que además son auténticas maravillas tecnológicas. Funcionan muy bien.
Cristian, decíamos a los oyentes que os hacéis llamar La Pájara, ¿no?, por eso esos nombres también relacionados con aves. ¿Por qué nací en el año 2018?
El proceso de creación de una cooperativa de ciclomensajería como La Pájara arranca un poco antes, arranca además a partir de las protestas contra las condiciones de trabajo y las dinámicas de laborales de las plataformas de comida a domicilio, pero también un poco como protesta para toda esta uberización que luego se ha llamado del trabajo, ¿no? Algo que gracias a las legislaciones se va refrenando un poco. Nosotros, por nuestra parte, consideramos que teníamos que encontrar la mejor fórmula para poder trabajar, hacer nuestro trabajo en las calles de manera sostenible, de manera justa para nosotros mismos y además poder ofrecer un servicio que nos permita no solo trabajar bien, sino además ser felices haciéndolo.
Claro, Glovo, Deliveroo, muchos de vosotros habéis trabajado en esas empresas. Tú en concreto te dedicabas a la mensajería, pero con furgoneta.
Sí, yo vengo del mundo de la furgoneta y de vivir la transformación de la ciudad, el colapso en el que una ciudad como Madrid se veía abocado a tener que convivir con una increíble cantidad de vehículos pesados, vehículos medianos o vehículos de motor que en realidad no estaban dando respuesta a las necesidades, a la movilidad que nosotros necesitamos. Con la ciclomensajería la movilidad se puede hacer de manera más sostenible y de manera más eficiente.
Antes trabajabas estresado, ahora te vemos una cara de felicidad. ¿Es la habitual o ha cambiado también ese estado anímico?
Por supuesto. sea, desde que yo empiezo a moverme por la ciudad en bicicleta, mucho antes de la cuestión laboral, desde que empiezo a utilizar la bicicleta como transporte urbano, la vida te cambia y es mucho más alegre, mucho más feliz, mucho más sana.
¿Por qué barrios os movéis?
Nosotros fundamentalmente operamos en el centro de Madrid, pero el centro entendido en su dimensión más amplia. Prácticamente nosotros trabajamos dentro de la M30, toda la M30, prácticamente en lo que es mensajería. La comida a domicilio, por ser precisamente el reparto de comida y para... Requiere tiempos más cortos y requiere distancias más cortas, con lo cual no llegamos a toda la ciudad dentro de la M30, pero prácticamente sí.
Claro, hemos dicho que, entre otras cosas, repartís esa comida a domicilio y cuidáis mucho también los restaurantes con los que trabajáis.
Nosotros, además, dentro de la sostenibilidad, no solo tiene que ver con la movilidad en bicicleta, tiene que ver también con la forma de relacionarnos tanto con nuestros colaboradores, que son los restaurantes cuya comida servimos a domicilio, pero también con nuestros clientes, las personas que requieren nuestros servicios, que contratan o que nos encargan que les llevemos la comida, pero también la mensajería, e intentar que nuestro trabajo esté hecho de la mejor forma, pero además cuidando mucho las relaciones, cuidando mucho la forma en la que nos movemos en la ciudad y, por qué no decirlo, en el mundo.
Mirlo, ¿le puedes contar a los oyentes qué tipo de productos sueles entregar o qué trabajos has hecho ya en esta jornada?
Bueno, yo hoy estoy...
Estoy librando.
Estoy, digamos, en labores de marketing y comunicación, pero hacemos de todo. Nosotros, por ejemplo, anoche servimos entre 10 y 12 comidas a domicilio. Estamos ya ahora empezando con la temporada que empieza. Vuelven otra vez a aparecer nuestros clientes de mensajería. Ya tenemos algunos encargos de reparto masivo de paquetería y de mensajería convencional. Y bueno, no sé, hoy mismo a la hora de comer, digamos, los oyentes pueden buscarnos en internet y contratar para que les llevemos la comida a casa.
Otra cosa más, en día de lluvia no hay problema, ¿no? ¿Qué lleváis?
No, nosotros llevamos ropa de agua, estamos preparados, bueno, completamente. Ya no solo por una cuestión de lluvia o de mal tiempo, sino también porque bueno, llevamos nuestras propias herramientas, podemos atender cualquier avería, cualquier incidencia. Y además, en concreto, al ser cooperativa y al trabajar de manera solidaria, al colaborar unos con otros, siempre vamos a encontrar a otra pájara o a localizar o a reclamar que otra pájara venga a echar una mano.
Pues he hecho una mano. ¿El trabajo del mensajero es un trabajo solitario? ¿Así lo consideras?
No en nuestro caso. El ciclomensajero convencional, el rider, como se entiende, sí que es un trabajo duro, solitario, que lleva además hacia un individualismo y hacia una competitividad, incluso entre los trabajadores, que desde luego nosotros no recomendamos. Nosotros precisamente hemos salido de ahí. Nosotros colaboramos unos con otros, somos un equipo conectado tecnológicamente y que además lo que queremos es, bueno, pues crecer un poquito sin excedernos en nuestro crecimiento, siempre considerando que la sostenibilidad pasa porque nuestro negocio se mantenga en un nivel que nosotros podamos manejar.
Y una cosa más, ¿estáis de acuerdo con esa ley de los repartidores que se acaba de aprobar?
Nos parece un avance. Nosotros no estamos de acuerdo ni en desacuerdo, no nos afecta porque nosotros estamos en el régimen general. Nosotros somos una cooperativa en la que todos tenemos nuestro contrato indefinido, en la que nosotros cotizamos en el régimen general. No nos afecta porque precisamente nosotros ya habíamos salido de esa problemática. Así que, de alguna forma, y yo creo que la ley lo que busca es que deje de ocurrir que empresas multinacionales, que además no le aportan a la sociedad y mucho menos a las arcas públicas, por ejemplo, por poner un ejemplo ya de lo poco que aportan o lo poco que participan en la vida social y pública, pues estas plataformas tienen que mirárselo bien e intentar seguir un modelo que tenga más que ver con crear puestos de trabajo para personas, no para máquinas.
Está muy bien esta idea, nos ha encantado conoceros, dar recuerdos a todos tus compañeros, a Sinsajo, a Garza, a Búho, a Águila Calva y también a Flamenco. Cristian Osuna es Mirlo y nos ha contado su forma de trabajar y de vivir. Muchas gracias.
Muchas gracias y nos vemos en las calles.
Eso, bicicleta azul con esa carga delantera fácilmente reconocible.
Solamente les faltan las alas, ¿eh? A estos mirlos, a estos pájaros, una iniciativa preciosa que hemos querido contar aquí gracias a la unidad móvil de esta casa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Hay que buscar, forzar los músculos, así, así. Como nunca me ve trabajar, piensa usted que no hago nada.
Cuidado, puede hacerle daño.
Ahí está. Cuida demasiado a su modelo. Tiene la audacia de esculpir a un hombre desnudo, pero lo coloca en una postura confortable y esconde su cuerpo. Le enseñaré dónde trabajo en secreto.
Al menos me considera audaz, señor.
Es usted inteligente. Modela con el corazón. Está en el camino, pero no sabe nada. ¿Quiere que le enseñe?
No, no necesito ninguna lección. Trabajo directamente el sujeto vivo, señor.
La acepto, señorita Clodel.
Bueno, pues esto que hemos escuchado es un pequeño fragmento de la película de 1988 llamada La Pasión de Camille. Precisamente vamos a hablar de esta escultora porque la periodista y escritora palentina Esther Bengoechea es la autora de La lluvia de Camille, que ganó el premio Ros Serevi de novela histórica, que convoca a Peyron, sello que edita la obra. Una historia que nos traslada a la vida agitada y la compleja personalidad de la escultora Camille Claudel, una mujer que pasó a la posteridad por su trabajo artístico, pero también por la turbulenta relación que mantuvo con su colega, el señor Rodin, de quien fue alumna, musa, colaboradora y amante. Esther Bengoechea, compañera, periodista, escritora de La lluvia de Camille. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarte y sobre todo de que nos des la oportunidad de acercarnos más a la historia de esta mujer, no sé si incomprendida en la historia o que no se la ha puesto tanto en valor como debiera, simplemente por el hecho de ser una mujer con una alta sensibilidad, pero que por los tiempos en los que desarrolló su actividad de escultora, pues tenía que haber sido muchísimo más elevada, ¿no?, como se merecía.
Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, fue bastante castigada por la época. Y también siempre se ha dicho que el hecho de que su arte se pareciera al de Rodin, incluso antes de que se conocieran, el maestro y la alumna, pues también la perjudicó porque siempre dijeron que le copiaba.
Uh-huh. Es verdad que sobre ella se han hecho varias películas, escuchamos está La pasión de Camille, también sí. Otra interpretada por Juliette Binoche, que es Camille Claudel en 1915, Enloquecer por amor, una película de Bruno Dumont, pero ¿por qué te acercas tú a este personaje, a esta escultora de tantísimo éxito, aunque no tanto como debiera?
Pues la verdad es que conocí la historia de Camille hace ya... Pues cuando estuve la primera vez en París, como hace pues 20 años o así, que estuve en el Museo de Rodin y una de sus esculturas era un rostro de Camille. Y se me quedó grabado no sé por qué y años más tarde leí el libro de Rosa Montero, Historia de Mujeres, que eran como breves biografías de distintas mujeres incomprendidas en sus épocas correspondientes. Y ahí volví con Camille. Y a raíz de esa pequeña historia, pues empecé a obsesionarme un poco con ella y a ver las películas y a buscar biografías de ella, incluso libros de sus escritos que ha hecho, ¿no?, de las cartas que se escribió, su correspondencia con su madre, con su hermana, con todo el mundo. Y poco a poco fui investigando y empecé con un relato corto que escribí sobre Camille.
Sí.
Y me di cuenta que ya sabía mucho más sobre ella y que quería escribir más. Uh-huh. Pero yo nunca había escrito, nunca me había planteado escribir una novela. Era como un sueño, como una utopía de eso que quieres hacer, pero sabes que nunca lo vas a poder hacer. Uh-huh. Y poco a poco, pues, decidí hacer un esquema de cómo podría estructurar la novela y lo fui llenando hasta que me di cuenta que la había escrito.
Bueno, ahí estabas, porque claro, al final esto es como el que empieza a comer pipas, ¿no? Que no para porque efectivamente empieza a ver cosas curiosas y quiere seguir conociendo más y más. Es una mujer que tenía muchísimo talento y una gran sensibilidad.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que eso le hizo ser muy buena en lo que era y también le hizo pues acabar tan mal como terminó, ¿no?, en el sanatorio y la vida tan triste que padeció.
¿Cómo le afectó a ella personalmente? Empezó como alumna de Rodin. Todos tenemos en imagen esa escultura famosa, ¿no?, del pensador. a ella particularmente en su trayectoria vital, no solamente la parte escultórica, sino como persona, ¿de qué forma le pudo influir?
Pues yo creo que le influyó en todo, ¿no? Porque depositó en él tanto como maestro y como amante, además, como se hicieron pareja, pero él tenía otra pareja, él la prometió todo, luego empezó a engañarla con otras modelos, entonces eso a ella le desestabilizó mucho emocionalmente también, a la vez que veía que sus obras eran mucho menos valoradas que las de él, uh-huh. aunque ella hacía parte de las obras de él incluso.
Sí.
O sea, se estudia que las manos, o sea, que todas las extremidades, las manos y los pies de todas las obras de Rodin, uh-huh. las esculpió ella.
Fíjate.
Entonces yo creo que todo eso la fue minando poco a poco, hasta tuvo un aborto. No se sabe bien si fue pues espontáneo el aborto o la obligó el abortar. Ahí hay algo, en las cartas no queda muy claro, ni en las uh-huh. biografías. Uh-huh. Entonces todo la fue pues deteriorando mentalmente.
Claro. Hay que decir que Esther Bengochea, con quien estamos hablando, es licenciada en Filología Inglesa, en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ambas por la Universidad de Valladolid, que realizaste un máster de periodismo en la Universidad de Barcelona uh-huh. y que trabajas desde hace ya unos cuantos años en el periódico El Norte de Castilla. Vamos, que sí. compaginas esto de la escritura diaria, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con escribir un libro y un libro como este, ¿no?, dedicado a esta gran escultora francesa.
Y tanto, la verdad es que lo que más me costó fue el tener paciencia, porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez de la uh-huh. noticia es hoy, la publicas para mañana, que el hecho de estar meses escribiendo algo se me hacía como muy largo, o sea, era como que lo quería acabar. Y yo misma tenía que irme frenando para intentar hacerlo lo mejor posible sin ir demasiado rápido.
Sí, oye, bueno, hay que decir también que ganaste en 2018 el premio Mariano del Mazo de Periodismo. Vamos, que últimamente iba a decir, estás que te sales, que es una frase muy de jóvenes. Pero es verdad, ¿no? ¿Tienes en mente escribir próximamente algún otro libro?
Pues estaba en ello, uh-huh. la verdad. Sí que es verdad que cuando acabé el primero y gané el premio de novela, ¿no? Que sí. no, que la verdad que, vamos, pues que participé por participar y a la vez estaba haciendo como un pequeño bote para autopublicarlo. Sin ninguna esperanza de que realmente se publicara en un premio. Y a la vez estaba ya pensando en otra posible novela. Pero la pandemia y todo, pues nos ha frenado todo, el teletrabajo con los niños en casa, es bastante complicado. Pero tengo parte escrita ya, ¿eh? Sí que es verdad que tengo muchas ganas, me falta tiempo, eso también es un problema.
¿Cuántos niños tienes, Esther?
Tres.
¿Tres niños? ¿De qué edades?
De 7, 6 y 3. Ahora mismo.
Fíjate, ya de por sí, el hecho de poder ir sacando el trabajo a diario y conciliar es un logro.
Sí, es muy complicado, la verdad. Entonces sí que intento ratos por la noche o en mis días libres, porque hay días pues que libro entre semana, porque trabajo el fin de semana y los niños están en el cole, sobre todo, los meses de colegio, es más fácil sacar tiempo para escribir, uh-huh. la verdad.
La lluvia de Camille se llama, ¿eh? Para aquellas personas que estén interesadas en poder, bueno, hacerse con este libro, ¿cómo pueden, dónde pueden adquirirlo, Esther?
Pues en librerías se puede pedir, creo, uh-huh. porque sí que está, en Castilla y León sí que está en alguna, pero fuera de aquí es más complicado. Uh-huh. Y luego sí que está en muchísimas plataformas digitales. Está en El Corte Inglés, está en la Casa del Libro, está en Amazon, que suele ser a la que más acude la gente, dentro de las ventas es la más alta.
Oye, cuando tú tuviste el libro en tus manos, que dicen que es como una criatura al nacer, ¿cómo te sentiste en ese momento, Esther?
Va, increíble. La verdad, me llegaron los libros a casa y ni siquiera quería abrir la caja, me daba miedo.
Es una sensación, ¿no?, de decir, ya está aquí todo este trabajo, tantísimas horas pues arañadas a las noches, a las madrugadas, y efectivamente, supongo que entre niños que te dicen, mamá, ¿dónde está esto?
Además, la primera vez que vi el libro expuesto en una librería, senté a los niños alrededor, fuera en el escaparate, y le hice una foto. Yo creo que es la primera foto que tengo de la novela.
Fíjate. Esa. Bueno, sí. Pues esa es la foto de la novela. Vendrán muchas más fotos de la novela. En este
Ojalá.
Caso, la lluvia de Camille, haciendo ese repaso por parte de la biografía de esta escultora francesa, de Camille Claudel, que ha tenido, y yo lo decía al principio, un premio, que, en fin, esto es algo que hay que reconocer.
Sí, la verdad es que me hizo muchísima ilusión.
Y aunque es un tópico, es verdad que no me lo esperaba. O sea, cuando me llamaron pensé que era una broma al principio.
Ya. Oye, ¿qué tiempo hace ahora? ¿Dónde te encuentras?
Pues estoy en Palencia, que aquí estamos en fiestas. Bueno, lo llaman las no fiestas, ajá, pero sí que está viendo en San Antolín, que es mañana. Ajá. Mañana es el patrón y es el día festivo. Ya. Y ayer cayó una tormenta terrible y se suspendieron los conciertos, ¿sabes? Ay, y hoy nos deja celebrar un poco y disfrutar.
¿Y vas a ir a algún concierto también o no?
No, me toca trabajar.
Ah, vaya. ¿En qué andas ahora para el periódico? ¿Qué vamos a ver mañana?
Pues ahora estoy en local. Estoy en local y pues estamos pues haciendo temas de municipal un poco, un poco de repaso del verano y de todo.
Pues que lo paséis bien en esas fiestas no fiestas, de momento ayer pues deslucidas por la lluvia. Aquí también estamos con en Madrid con tormentas, ¿eh?
Sí, también hay por allí.
Uh-huh. Así que el paraguas, allí estáis más acostumbrados, ¿no? ¿O no? ¿Qué tiempo tenéis ahora de temperatura?
Bueno, ahora hace bueno, lo que pasa que vendrá en un rato. Pues ahora hará 27 o así, 27 grados y hay sol, pero se nota bochorno, con lo cual creo que esta tarde repetimos.
Claro, sí, aquí estamos igual, con ese aviso por tormenta, claro, cruzando dedos para que se quede ahí y no tengamos que lamentar ningún desperfecto, agravio ni ningún incidente. Oye, que te mando un besazo. Ojalá. Muy fuerte desde Onda Madrid y que vaya fenomenal, que...
Muchísimas gracias, sí.
Sí, la gente sepa eso, que La lluvia de Camille está en plataformas que se puede adquirir, así que es un repaso muy interesante por la biografía de esta gran escultora. Un besazo, Esther.
Un besazo y muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, doble cita con la jornada de fútbol en segunda división. A las 4, Eibar Leganés. Y a las 9, Fuenlabrada Lugo. Y desde las 8, derbi en la Liga Femenina. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Además, estaremos con los encuentros de Rayo Majadahonda, Inter de Madrid y Castilla en la Primera Federación. Y también con el Real Madrid de baloncesto ante Lucan Murcia en el torneo Costa del Sol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hace 56, estamos llegando al final y Neus nos trae otro tema que nos han pedido nuestros oyentes a través de nuestro número de WhatsApp.
Alberto nos ha pedido este tema de Pau Donés y se lo quiere dedicar a sus hijas, las gemelas Marta y Luna, que dice empiezan en breve preescolar y están muy nerviosas.
Ahí empiezan los nervios. Hay que empezar a habituar a los chavales, porque últimamente, claro, con las vacaciones seguro que se están despertando más tarde y ya verás el lunes, los que empiecen el lunes.
Lo van a flipar.
Nosotros, como estamos acostumbrados a madrugar, los de Buenos Días Madrid, pues, no nos queda otra. Carlos, ¿esta tarde?
Esta tarde estreno botas catiuscas nuevas. Voy a pisar todos los charcos que pueda. Voy a probar a ver si verdaderamente son impermeables.
Va a sacar el niño que lleva dentro, que nunca se va, pero oye, ¿qué quiere?
No, me va a sacar el niño a mí.
Juanjo, mírame, tarde de relax en esta primera adaptación, ¿no? Trajín, ¿no? Ah, que vas a estar
estudiar,
ahí...
Estudiar.
Haciendo de las tuyas, la universidad y tal. Ya está en la rutina 100%.
Si es que llegó septiembre. Ay, mía.
Neus.
¿Y yo qué hago? Si está lloviendo, ¿dónde voy?
Qué malo
los
tenemos
niños,
hoy con los niños.
Indoor, ¿no?
Los niños en casa, con dos galgos.
Uf.
Madre mía.
Difícil, ¿eh?
Pues nada, que te vaya
suerte.
Suerte en la vida.
Nos vamos, el partido de la una con José María del Toro ya viene para hacer el relevo. Os habla Nieves Ortiz, Juanjo Ceballos en la realización técnica y un saludo de todo el equipo. Mañana a las 10 volvemos. Hasta luego.